8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Tomamos el relevo de Ángel Correas y su equipo. Hoy emisión del 21 de marzo de 2020, la primera de esta primavera. Estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. Bruselas permite ampliar el periodo de solicitud de las ayudas de la PAC de este año al 15 de junio. España es uno de los países que lo había pedido y ahora la decisión es de las comunidades autónomas. El transporte de trabajadores hasta el campo para las tareas de recolección se muestra como uno de los principales problemas de los últimos días. Ciertas medidas adoptadas en el marco del estado de alarma crean confusión en el sector agrario. Por ejemplo, ¿cuántos trabajadores pueden ir en el mismo vehículo hasta su lugar de trabajo? Además de producir alimentos, los agricultores están saliendo a las calles de diversas ciudades y pueblos con sus tractores para colaborar en las tareas de desinfección de los espacios públicos. Algunos sectores agrarios se han quedado sin mercado en esta crisis, por ejemplo, los de plantas y flor cortada y los ganaderos que comercializan lechazos y cochinillos destinados principalmente a la restauración. El Ministerio de Agricultura ha aclarado que las empresas de insumos forman parte de la cadena alimentaria y continúan en funcionamiento. El sector agrario asegura que el abastecimiento de sus productos está garantizado en toda España en la situación excepcional provocada por el coronavirus, gracias al trabajo y el esfuerzo de agricultores y ganaderos y de toda la cadena. Y los ministros de Agricultura de la Unión Europea celebrarán una reunión por videoconferencia la semana que viene, aunque no se ha determinado la fecha exacta. Y tenemos muchos invitados hoy con los que vamos a abordar todos estos asuntos. También tendremos nuestro consultorio de la política agraria común, el consultorio fiscal y de temas de autónomos con Juan José Álvarez. En fin, muchas cosas preparadas. Y también la previsión del tiempo, que adelanto ahora en titulares. La primavera llega con tiempo inestable, que se traducirá en lluvias muy repartidas por toda nuestra geografía durante este fin de semana y que de cara a los próximos días se concentrarán más en la vertiente mediterránea. Y recordar que se cumplen 6 años y 44 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, María López y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra hoy Cinta Molina, en el control central el amigo Fernando Rodríguez y un saludo al caudillo Orihuela que se acaba de marchar con viento fresco. Y vamos ya con un par de consejos.
Mira qué nubes vienen por ahí.
Sí, hija. ¿Y sabes qué significa eso?
Pues que va a llover.
Que va a llover. Y que es el momento de anticipar la PAC.
En el campo la experiencia lo es todo. Por eso donde algunos solo ven nubes, tú ves que es el momento de anticipar tu PAC. Y te ofrecemos toda nuestra experiencia para que lo hagas de la forma más fácil. Anticipa tu PAC en el Santander, porque toda nuestra experiencia es tuya. Llévate una estación meteorológica con pluviómetro digital por anticipar al menos 2.500 euros. 6.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado, para informarle, para acompañarle, y por eso con la crisis del coronavirus. Queremos agradecerle que escuche COPE todos los días y sobre todo que siga confiando en nosotros. Ahora más que nunca nos importa usted. Nos importa la información que recibe. Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede, lo primero que se necesitan son datos. Frente a las fake news, frente a los bulos, escuche la radio. Escuche COPE.
Hoy, primer programa de la primavera 2020. Y mantenemos nuestro concurso y nos tienen que decir el nombre de un pueblo que signifique algo para ustedes, porque nació allí, porque un día estuvo y descubrió una iglesia preciosa o un rincón que le encantó, en fin, el nombre de un pueblo que tenga un buen recuerdo para ustedes. Y están en juego pues tres lotes de nuestras camisetas conmemorativas de los 35 años. No tenemos participación hoy a través del teléfono porque estamos en servicios mínimos presenciales, pero sí a través de nuestra página web www.agropopular.com y también a través de las redes sociales. Pero antes hay que abonarse a nuestras redes. Mamen, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Así es, en el caso de Twitter hay que entrar en twitter.com, buscar @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, como ya saben nuestros tuiteros, y pulsar en seguir. Y además en Twitter, como cada semana, es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido para hoy, que es #AgropopularPrimavera2020. #AgropopularPrimavera2020. Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo por aquí. Igual de sencillo, entran en facebook.com/agropopularcope y aquí solo tenemos un requisito, que pulsen en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores. Y no se olviden de entrar en Instagram, por aquí no pueden concursar, pero sí pueden ver las fotos y vídeos que colguemos del programa de hoy. Nuestro usuario en esta red social, Agropopular.
Y hablando de fotos y vídeos, envíennos fotos que tengan de espacios abiertos, de la naturaleza que está estallando en estos días y que hayan hecho recientemente, para colgarlos en nuestras redes. Esperamos, por lo tanto, su participación. Hace muchos, muchos, muchos años, casi tantos como tiene este programa, pues comenzamos a utilizar una canción aquí, que la ponemos con muchísima frecuencia, cada vez que hay un problema en el sector agrario y tenemos que hacer una llamada a la resistencia, pues ponemos esta canción, que se ha convertido en un himno de estos días. Con esta canción damos comienzo a una nueva sección que vamos a titular Canciones para una crisis. Admitimos sugerencias, las primeras llegarán de Cinta Molina.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen.
Y donde están resistiendo porque fueron confinados antes que en el resto de España, es en un pueblo de la provincia de Cáceres que se llama Arroyo de la Luz, porque ahí hubo muchos casos de coronavirus en un momento determinado. Vamos a saber cómo lo están llevando allí. Saludo a uno de sus habitantes, Juan Antonio Galeano, ganadero. Juan Antonio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, César.
¿Tiempo hoy allí ahora mismo?
Perdón, ¿el tiempo? Pues lloviendo, gracias a Dios.
Lloviendo, aquí en Madrid no ha comenzado a llover todavía. Bueno, ¿cómo estáis viviendo ese confinamiento, que en el caso vuestro es muy estricto? Cuéntanos cómo es primero.
Pues mira, el tema es que el viernes día 13 decretaron aquí un aislamiento social, o algo así se llame. Y bueno, básicamente tenemos las mismas restricciones que en toda España, pero además pues, están controladas todas las entradas y salidas del pueblo por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No podemos ni entrar ni salir del núcleo urbano, digamos.
¿Y los ganaderos cómo las apañáis?
Pues mira, los ganaderos, gracias a Dios, sí es verdad que en principio hubo un poquito de caos por ambas partes, tanto por los ciudadanos como por la fuerza y cuerpos de seguridad. Pero bueno, desde cuando pasaron esos primeros momentos, es verdad que lo estamos llevando bastante bien. Nos autorizan a salir estrictamente a hacer las labores necesarias. Hay como una especie de registro, damos nuestro nombre, nuestra producción y salimos a hacer las labores que son precisas, las necesarias.
Los vecinos muy alarmados en un primer momento y ahora ya, no digo que tranquilos ni muchísimo menos, porque no es para estarlo en ningún punto de España, pero ya viendo las cosas de otra manera después de la alarma en los primeros momentos.
Digamos, nos estamos adaptando a la situación. La situación fue muy excepcional, ¿no? Pero tranquilo hasta cierto punto, cada vez salen más casos. Y por lo que dije, pues somos el mayor foco que hay en Extremadura. Ayer hablaban de unos 60 casos oficialmente. Luego los casos que tienen síntomas que no están detectados oficialmente, digamos.
Pues Juan Antonio Galeano, muchas gracias por tu participación. Nos llega el sonido un poco de aquella manera, pero también es comprensible en estos momentos. Gracias, Juan Antonio.
Gracias a vosotros.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer.
Saludo a nuestro experto en asuntos fiscales y laborales, que lo es también de Asaja, Juan José Álvarez. Muy buenos días.
Muy buenos días, César.
Vamos a ver, para los autónomos, ¿qué es lo que se debe tener en cuenta, deben tener en cuenta, incluidos los del campo, por supuesto?
Bueno, pues esta semana hubo un Real Decreto del 17 de marzo en el cual se habilita una prestación extraordinaria para todos los autónomos que hayan estado obligados a cerrar en su negocio o que hayan tenido una reducción del 75% de sus ingresos. Esta prestación supone unos 660 euros, que corresponde al 70% de la base reguladora. En principio tendría que ser para todos los autónomos. Yo no veo problema que no sea tampoco para los agricultores y ganaderos que sean autónomos, sobre todo si se acogieron al cese de actividad en su día, ¿no? Por lo tanto, es una prestación extraordinaria que ha habilitado el gobierno para todo este tipo de gente, ¿no?
¿Cómo se tramita eso?
Bueno, pues en principio parece ser que será de oficio, según lo que decía la nota del Ministerio. No obstante, estamos atentos y hemos solicitado más información para que nos vayan diciendo y podamos informar a todos los oyentes.
Bueno, pues ¿alguna cosa más que deban conocer los autónomos en otro orden de cosas?
Bueno, en otro orden de cosas, bueno, pues estamos ahora también tramitando temas fiscales que te íbamos a informar, ¿no? Pero ahora mismo lo que tienen que hacer es, yo creo que estar tranquilos dentro de la medida que cabe. También están exentos de pagar las cotizaciones si han tenido cese de actividad y bueno, pues son medidas que en este momento son, como digo yo, medidas de campaña y urgentes, ¿no?, que ha puesto el gobierno.
Perfecto, dejamos la línea abierta para que intervengas en cualquier momento. Juanjo, mientras tanto saludo a Eugenia Rubio. Eugenia, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Pues aquí, el pasado jueves se publicó en el BOE la orden con los modelos de declaración de la renta, entre ellos los de rendimientos de actividades agrícolas y ganaderas en estimación objetiva. ¿Los plazos?
Pues en cuanto a los plazos no hay cambios respecto a otros años. Se mantienen las declaraciones que deben presentarse entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año.
Y una noticia importante, ¿qué es lo que dice la Unión de Uniones?
Ha denunciado esta organización que la bajada del petróleo que se observa desde enero no se haya traducido en bajadas equivalentes del precio del gasóleo agrícola. Según sus datos, el petróleo ha caído más de un 55% en lo que va de año, mientras que el gasóleo agrícola solo lo ha hecho en un 12,5%.
Dejamos también la línea abierta contigo, Eugenia. Mientras tanto, a las 8:42 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, damos paso al consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla, la cepa pilla el más pintao. La ventanilla, qué pesadilla, la ventanilla de las puntillas más pintao.
La Comisión Europea ha decidido permitir a los Estados miembros que lo deseen ampliar hasta el 15 de junio el periodo de solicitud de las ayudas de la PAC correspondientes a 2020. Bruselas ha tomado la decisión a la vista de la excepcional situación en la que se encuentra toda Europa y ante las peticiones de algunos países, entre ellos España. Más datos, Eugenia.
España era efectivamente uno de los países que había pedido esa ampliación, por lo que podemos dar por hecho que hasta ese día podrán presentarse las solicitudes, aunque hay que recordar que la decisión está en manos de las comunidades autónomas, que son las que deciden la fecha del fin del plazo dentro de ese límite. Algunas, como Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía, ya han indicado que lo ampliarán hasta esa fecha, hasta el 15 de junio. Por otro lado, el ministro Luis Planas envió ayer una carta al comisario europeo de Agricultura para pedirle cambios en los reglamentos de aplicación de la PAC con el fin de que los agricultores y ganaderos no se vean doblemente perjudicados, dice, por esta crisis. Precisó que muchos productores no podrán cumplir con los requisitos y compromisos establecidos en la normativa al ralentizarse o incluso detenerse su actividad. En circunstancias normales, los incumplimientos suponen pérdida de ayudas, por lo que pide que se considere la situación excepcional en la que nos encontramos.
Y en relación con las ayudas de la PAC de 2019, ha habido esta semana algunas peticiones para que las administraciones regionales abonen las cantidades todavía pendientes.
En Extremadura, la organización agraria La Unión estima que aún deben abonarse más de 100 millones de euros correspondientes a diversas líneas, como el pago básico, el pago verde, el pago complementario a jóvenes o las ayudas al arroz y al ovino. En Castilla-La Mancha, Asaja pedía el pasado miércoles que se efectuaran también los pagos pendientes y la Consejería de Agricultura anunció ayer mismo que se habían abonado cerca de 30,5 millones de euros a unos 5.000 beneficiarios. Son cantidades pendientes también del pago básico, el pago verde y la ayuda complementaria a jóvenes.
Don Juan Pedro Medina, director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León. Muy buenos días.
Muy buenos días, don César, y a todos los oyentes, en especial los que integran las cadenas que usted hace referencia, los agricultores, los reponedores de los supermercados y los servicios de limpieza, que son muy importantes en estos momentos.
Luego hablaremos de la cadena agroalimentaria entendida en su conjunto. Ahora vamos con las consultas. Bueno, lo primero, ¿ustedes van a ampliar el plazo hasta apurar los topes?
Sí, en principio ya tenemos la autorización de la Unión Europea y, bueno, veremos cómo funciona toda la tramitación, pero lo que tienen que estar es tranquilos los agricultores porque ampliaremos el máximo e incluso yo creo que en una situación excepcional podría ser superior al 15 de junio. También estamos buscando las fórmulas de flexibilizar algunos requisitos para que no haya ningún perjuicio y que los agricultores, evidentemente, perciban sus ayudas con total normalidad.
Bueno, pues vamos con la consulta que nos facilita desde Castilla y León, que nos plantea Pilar. En un principio solicitó, le denegaron la ayuda a la incorporación de jóvenes, no le dieron derechos, recientemente ha ido a interesarse y le han dicho en una organización agraria que la cosa había cambiado, pero ahora ya tiene muchos años. Bueno, en resumidas cuentas, estoy pensando en comprar derechos, pero me comentan que a lo mejor en 2023... todo cambia y ya no hay derechos. Entonces, ¿qué hago? ¿Compro derechos o no?
Bueno, esta es una pregunta un poco todavía difícil de contestar, y más en la situación en la que estamos, que no está definida toda la PAC. Pero bueno, su caso viene de atrás, viene incluso de la reforma anterior, en la cual no se asignaron derechos, incluso no le asignaron la incorporación. Es una explotación de viñedo. Y a este respecto, para concretar, la reforma anterior, el paso de la reforma anterior a la actual, no se consideró oportuno incluir las superficies de viñedo y de otras frutas y hortalizas que no eran beneficiadas de PAC en el periodo 2007-2013. Pero en este nuevo periodo, probablemente, si todo sigue así, sí que está previsto integrar a esos sectores que no han sido beneficiados de PAC en el sistema, ya sea con derechos o sin derechos. Por lo tanto, es muy probable que estos agricultores de frutas y de viñedo perciban o puedan percibir en un futuro ayudas. Por lo tanto, ya sea con derechos o sin derechos, insisto. Por lo tanto, yo ya apunta a 2023, yo creo que bastante acertadamente, yo creo que entonces probablemente recibirá los importes que le correspondan, bien a través de la reserva de derechos, si siguen existiendo derechos, o bien por un pago por hectárea en función de la zona donde tiene ubicada la explotación. Por lo tanto, comprar, pues yo personalmente no la aconsejaría comprar por un año o dos años que restan hasta el nuevo periodo.
Pues muchas gracias, don Juan Pedro Medina. Hasta una próxima ocasión.
Pues muchas gracias a vosotros y que todo vaya bien. Gracias.
Que todo se encarrile. El himno de la PAC, por favor. Consultas para él y nuestro equipo de analistas a través de nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com, en nuestra página web www.agropopular.com. Ha sido el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
6 de la mañana, nadie más en el campo, pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo.
Con 1.000 oficinas de Agrobank y más de 3.000 profesionales agrarios, CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites. Y además, solo por domiciliarla, te llevas una práctica mochila nevera. Agrobank, pasión por el mundo agro.
Uno de los problemas que se han revelado estos días tras las medidas adoptadas por el gobierno ha sido el del transporte de las personas que tienen que ir a trabajar a las explotaciones agrarias en la recolección.
Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 nos levantamos los currantes.
Don Fernando Gómez, director de ProExport, la Asociación de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas de Murcia. Cuéntenos usted, resúmanos el problema y lo que han pedido.
Bueno, buenos días, don César.
Buenos días.
El problema, más que el problema, bueno, es una circunstancia que es un tanto extrema, puesto que entendemos que quizás no se ha pensado para el transporte de trabajadores a las fincas agrícolas, es decir, para un almacén quizá valga, pero para fincas agrícolas diseminadas a gran distancia de donde parten los trabajadores, pues quizás no permite y no facilita en un sector que ahora mismo pues debe garantizar el abastecimiento alimentario. Esto ha surgido a raíz de la orden que ha publicado el Ministerio de Transporte el día del padre, el día 19, y que viene a decir que el transporte en autobuses solamente puede estar ocupado un tercio de los asientos, y lo mismo ocurre para furgonetas. Por tanto, una furgoneta de 9 entrarían solamente 3 personas, en un autobús se nos indica de 50, pues entrarían tan solo 25, y en el transporte individual una persona únicamente, máximo 2, con una causa justificada. Aquí es donde ha estado el problema, es decir, queremos absolutamente proteger la salud de nuestros trabajadores, pero hay que llegar al campo para poder abastecer, y esto está dificultando sobremanera, ha multiplicado entre 4 y 5 veces las necesidades de transporte generales del sector, y está produciendo pues que muchos trabajadores pues prefieran quedarse en casa por las dificultades que tienen, puesto que muchos se agrupaban conjuntamente, señoras que vienen a los almacenes, los caballeros que vienen a coger el fruto de los campos, tanto hortícolas como leñosos, y muchos pues hemos visto un crecimiento del absentismo en apenas 2 días de aplicación que nos preocupa, y pedimos al Ministerio, en fin, que si pueda reconsiderarlo y estudiar bien el caso y ver si puede existir alguna medida de cierta mayor flexibilidad que no ponga para nada en peligro la salud de los trabajadores, pero que permita facilitar el que vayamos al campo. Si no, muchos nos tememos que las cantidades que recolectamos van a bajar, y no quiero ni pensar con la situación que hay, que en los supermercados no pueda llegar producto. Yo creo que se pueden buscar soluciones intermedias y sobre todo, pues imagínense si, por ejemplo, en los autobuses la gente fuese con mascarillas, quizá se podría recuperar la primera medida que estuvo en marcha tan solo 72 horas antes, que era del 50%. Pues con el 50% pensábamos y pensamos que, y nos dicen los servicios de prevención, que creen que podría ser suficiente. En fin, estúdiese, y si no, pues vienen problemas.
¿La campaña bien hasta el momento?
Pues la campaña con la inquietud de esto, de que está subiendo el absentismo tanto en almacén como en campo, hay demasiados mensajes de quédate en casa, que es muy, muy, muy importante, pero se olvida decir que para aquellos que tienen que trabajar, porque además el Real Decreto de Estado de Alarma así lo pide, para garantizar el abastecimiento, pues hay que decir, ven a trabajar protegido, ¿no? Y nosotros lo estamos haciendo, y de hecho, pues queremos felicitar y reconocer el esfuerzo desde el empresario agrícola hasta el peón, que por la mañana, esta mañana, por ejemplo, todas nuestras empresas están trabajando en el campo para que el lunes los lineales tengan frutas y hortalizas.
Pues muchas gracias, don Fernando Gómez, director de ProExpor, Asociación de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas de Murcia. Muy buenos días.
Buenos días.
Seguimos hablando de transporte. Don Ovidio de la Roza, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Mercancías. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Otro eslabón importante en la cadena agroalimentaria, y no solo en la agroalimentaria, sino en todas. ¿Problemas a los que se están enfrentando ustedes y peticiones, don Ovidio?
Bueno, pues problemas, como puede imaginarse una situación como esta, pues casi todos, diríamos, ¿no? No obstante, bueno, sí tenemos que decir que poco a poco, en continua comunicación con ministerios, vamos intentando resolverlos, aunque la verdad una cosa son lo que se pone boletín oficial de Estado y otra cosa la realidad. Digamos que el último gran problema que tenemos, el último por el orden cronológico, es los EPIs, es decir, los equipos de protección individual de nuestros trabajadores. No puede ser que sigamos trabajando como se está trabajando, y que lo vamos a seguir haciendo sin ninguna duda, pero sin la mínima protección. Nosotros necesitamos, pues ya tengo estos equipos esenciales para poder seguir prestando el servicio que hasta el momento creo que estamos haciendo con tal eficacia, pero ya bueno, ya unos trabajadores que son seres humanos, lógicamente empiezan a tener temores, empiezan a tener serios problemas algunas veces para poder ir a trabajar. Ese sería, digamos, el más importante, que por cierto, hoy se publica en el Boletín Oficial del Estado, se ha publicado la distribución de estas mascarillas, por ejemplo, pero en todo caso no sabemos cuándo, ni de qué manera, ni cómo se va a hacer. En segundo lugar, tenemos también un gran problema, que son las paralizaciones en algunas plataformas de descarga, ¿no? La forma compulsiva de comprar, pues bueno, los ciudadanos no se dan cuenta que estamos cansados de decir que no habrá desabastecimiento, ni mucho menos, pero en esa forma compulsiva hace que muchísimos, muchas mis mercancías se tengan pues unas peticiones, unas demandas superiores al 200%. ¿Esto qué lleva? Lleva a acumular en muchos casos paralizaciones hasta de 2 días para poder descargar unas plataformas. Esto hace que, además, 2 días en una situación de estos conductores, realmente, yo diría casi infrahumanas, donde no tienen donde comer, beber, incluso hacer un mínimo
aseo. Claro, porque están cerradas las áreas de servicio.
Ese era otro de los problemas que tenemos, porque efectivamente las áreas de servicio, a pesar también de la orden ministerial, donde obliga a que las áreas de servicio tengan un mínimo de cocina para los transportistas, para un mínimo de alimentos, de bebida y aseos abiertos para los mismos, esto no se está cumpliendo con regularidad. Y eso que además, digamos, las dos grandes marcas de España, o como no hay nueve gasolineras, como puede ser Repsol o puede ser Cesa, nos han prometido que esto iba a ser así. Así también los cargadores, los destinatarios, están obligados a prestar a los conductores áreas de servicio y de prestaciones de carga y descarga con toda seguridad. Bueno, pues esto tampoco se está cumpliendo realmente tal como nosotros hemos pedido e incluso se ha ordenado. Es decir, que en vez de facilitarnos el trabajo en una situación como esta, pues muchas veces lo que estamos es llenos de problemas para realizar la misma, ¿no?
Bueno, pues ahí quedan identificados los problemas, las peticiones que realizan ustedes para que se vayan adaptando la normativa a las circunstancias. Muchas gracias, don Ovidio de la Roza, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Mercancías. Nuestro reconocimiento a su cadena, a todos los camioneros que nos estén escuchando ahora y a los que no también.
Muchísimas gracias a vosotros por hacer este reconocimiento, este valor, justo también con ese campo, ¿no? Esa agricultura, esa ganadería, evidentemente, por supuesto, sanitarios, pero es que muchas veces, o los propios cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Pero es que muchas veces dentro de esa cadena se nos olvida precisamente a los agricultores y a nosotros, ¿no? Cuando, evidentemente, tenemos tanto, al menos o casi tan héroes como el resto de gente que en estos momentos está dedicando su esfuerzo por el país.
Ahí queda su petición. Muchas gracias. Muy buenos días. Estamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ese tipo al que le preguntan en el burger:
¿con cebolla o sin cebolla? ¿Patatas gajo, megagajo, extra gajo o normales? ¿Quiere ketchup?
Y lo responde todo. Ese tipo que lo quiere todo a su medida tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque tiene su oferta personalizada respondiendo a unas preguntas.
Rastreator. Tener olfato.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras, pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
El Papa Francisco y los obispos españoles nos piden que en estos tiempos de prueba intensifiquemos la oración. Y 13 se suma a su petición. Por los que sufren las consecuencias del coronavirus y por sus familias, para que el Señor acoja en su seno a los fallecidos, ilumine a las autoridades, asista a los médicos y a todos nos sostenga en la esperanza. Los sábados a las 11:30 de la mañana, Santo Rosario, desde la Catedral de Toledo, en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Esta temporada he encontrado el amor.
¿En serio? Cuenta, cuenta.
Sí, en la nueva colección otoño-invierno de Dorking by Fluchos. Tienen unos zapatos ideales y qué cómodos.
Como para no enamorarse, mira los míos. Los llevo siempre puestos, son mis indispensables.
Menos mal que no soy celosa. Dorking by Fluchos, comodidad absoluta.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
Nueve de la mañana y 20 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. En nombre de todos los que hacemos posible este programa, reciban el saludo de César Lumbreras. Luego, nuestros mejores deseos para todos ustedes en esta situación tan complicada que estamos viviendo todos. Si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento, y quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, pues bienvenidos sean. Quédense con nosotros y ya aviso que espera en una gran parte de España un fin de semana pasado por agua. Y aquí en la radio estamos muy pendientes de la información de todos ustedes. Título del editorial de hoy, comentario: la cadena agroalimentaria.
Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita.
Tal y como se han puesto las cosas en estos momentos, hay que hablar de la cadena agroalimentaria. Es verdad que si los agricultores y ganaderos no producen sus mercancías, no habrá abastecimiento. En su tarea está el origen de todo, pero si no hay camioneros que los transporten, los alimentos no llegarían a su destino. O si las personas que atienden la caja de los súper no están en sus puestos, si los fruteros y pescaderos no se encuentran en los suyos, tampoco habría abastecimiento. Por no hablar de toda la gente que se dedica a recoger los productos en los campos, a desinfectar las naves y los locales de la distribución. Son tan solo unos ejemplos de que en estos momentos lo importante es el funcionamiento global de la cadena, no de un eslabón solo de la misma, y de que todos los eslabones son piezas claves. Si no funciona todo, no servirá para nada, y hay que meterse eso en la cabeza. Dicho lo anterior, se registran algunos problemas que es necesario solucionar. Es lógico, por otro lado, tras las duras medidas aprobadas por el gobierno. Quizá el principal sea el de transporte de las personas que acuden a trabajar al campo en la recolección de las frutas y hortalizas, por ejemplo, y también en los almacenes y puntos de manipulado de las mercancías. Es necesario solucionar esos problemas, como ya se ha puesto de manifiesto aquí, encontrando un equilibrio entre la salud de todos los que participan en esos procesos y la necesidad de recoger los alimentos para garantizar el abastecimiento de la cadena. Y lo explico con un ejemplo de la radio, también servicio público. Por mucho que sea necesario quedarse en casa, para que la programación normal siga saliendo al aire cada día, es necesaria la presencia en los estudios de un número mínimo de personas, que son las que están trabajando en estos momentos para que mi voz llegue hasta ustedes. A buen seguro que todos preferirían estar en casa con los suyos. Es la cadena de la radio. Pues en el campo, lo mismo. Eso sí, hay que hacerlo con las máximas garantías posibles para la salud de todos.
Súbeme la radio, que está mi canción. Siente.
Y repasamos los titulares correspondientes a las 9:03 de la mañana. Eugenia, ¿sigues por ahí?
Aquí sigo, César.
La primavera llega con tiempo inestable que se traducirá en lluvias muy repartidas por toda nuestra geografía durante este fin de semana y que de cara a los próximos días se concentrarán más en la vertiente mediterránea.
La reserva hidráulica se mantiene al 59,7% de su capacidad total, aunque debido al estado de alarma, el Ministerio para la Transición Ecológica ha informado de que no se han podido recoger los datos de todas las confederaciones hidrográficas.
La producción española de cereales podría situarse este año en 19,26 millones de toneladas, según el avance de los comerciantes europeos de grano, un 10,6% menos que el año pasado.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado las restricciones a las nuevas plantaciones de viñedo para cava aprobadas para el año 2018.
Las ventas de gran consumo crecieron un 8,4% en la primera semana de marzo respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos de la consultora Nielsen. En los mercados de futuros, el trigo ha subido en Chicago y en París, el maíz ha bajado en Chicago, subido en París y la soja ha subido en Chicago.
En el mercado interior, los precios de los cereales se han movido entre bajadas y repeticiones de acuerdo con las lonjas.
Tónica general, según los comerciantes, la repetición. Predominio de las repeticiones en los precios en origen del aceite de oliva ante la escasa actividad registrada en el mercado.
Y las almendras han quedado sin cotizar esta semana. La lonja de Albacete y Mercamurcia no se celebraron por la festividad de San José.
Gracias, Eugenia. Y estamos también en marcha, o está en marcha, nuestro concurso. Estamos preguntando, o nos tienen que decir, el nombre de un pueblo que haya sido importante en sus vidas, bien porque hayan nacido allí, porque sea muy bonito, porque encontraron un rincón que les encantó. Díganos el nombre de ese pueblo para ir dando pistas, no para ir ahora, por supuesto, sino cuando la situación se normalice. Están en juego 3 lotes de las camisetas de Agropopular para su participación a través de las 3 vías. Mari Carmen Crespo.
Pues pueden participar a través de nuestra página web, entrar en www.agropopular.com, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también, como siempre, a través de las redes sociales. Primero, hay que abonarse en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, @agropopular, y pulsando en seguir si aún no lo han hecho. Y es imprescindible para poder optar al premio si concursan en esta red social, que no se olviden de colocar nuestro hashtag junto a la respuesta. Almohadilla Agropopular Primavera 2020. Almohadilla Agropopular Primavera 2020, en el que César, nuestros oyentes a través de Twitter, ya nos han hecho hoy trending topic.
Pues muchas gracias a ellos. ¿Alguna cosa más?
También se puede participar por Facebook. En este caso hay que entrar en facebook.com/agropopularcope y aquí el único requisito que tenemos es que pulsen en me gusta. Y no se olviden de entrar en Instagram, ya hemos colgado algunas fotos del programa del día de hoy.
¿Algo que hayan dicho los oyentes?
A través del correo, Francisco Javier Vázquez nos dice como pueblo Ronda, donde tuvo la suerte, según nos comenta, de nacer. Francisco Javier Lera, por su parte, dice Vilambrán de Cea, en Palencia, porque allí nació su padre y le trae muy buenos recuerdos de su infancia. Lucía Montalvo nos lleva hasta Cercedilla, en Madrid, por el entorno y porque toda su familia es de allí. Y Pedro Dousinague dice Mijas, Málaga, por los veranos que ha pasado en la infancia en ese municipio malagueño.
Además, si no me equivoco, Lucía es ganadera, que nos lo confirme, por favor, para hablar con ella un día de estos. Y saludo a José David Díaz Moedano, uno de nuestros tuiteros de cabecera. José David, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
¿Tiempo en Córdoba?
Pues lluvioso. Hoy.
¿Cuándo volviste de Italia? Porque estabas haciendo allí un Erasmus, ¿no?
Sí, terminé hace un mes. Ya vine para España.
Bueno, ¿algo que nos hayan dicho por Twitter y que te haya llamado la atención?
Pues sí, son muchos los mensajes que nos llegan. Por ejemplo, en respuesta al concurso de hoy, Cristina nos dice que sin duda Albarracín, en Teruel, pueblo de su abuelo, donde ha pasado su verano y donde viene el origen de su pasión forestal, ganadera y agrícola. También José Manuel Santana, un tutero muy activo todos los sábados, nos comenta la importancia que tiene para él su pueblo, la Puebla de los Infantes. Desde la Sierra Sur de Jaén también nos comenta Antonio Conde que han amanecido con 10 litros y, por tanto, que le viene muy bien a todos los cultivos. Chelo Brígido también nos dice que estaba deseando que llegara el sábado para escuchar el programa Agropopular y percibir un poco de normalidad.
Pues aquí estamos, muy pendientes. Luego te volvemos a llamar, José David. Muchas gracias, muy buenos días.
De acuerdo, gracias.
Un consejo antes de ir con la previsión del tiempo.
Mira qué nubes vienen por ahí.
Sí, hija. ¿Y sabes qué significa eso?
Pues que va a llover.
Que va a llover. Y que es el momento de anticipar la PAC.
En el campo la experiencia lo es todo. Por eso donde algunos solo ven nubes, tú ves que es el momento de anticipar tu PAC. Y te ofrecemos toda nuestra experiencia para que lo hagas de la forma más fácil. Anticipa tu PAC en el Santander, porque toda nuestra experiencia es tuya. Llévate una estación meteorológica con pluviómetro digital por anticipar al menos 2.500 euros. 6.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Y ahora vamos con la previsión del tiempo.
Disfruta del tiempo con tu Vito de Mercedes-Benz.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubascos y viento en varias de las regiones. El cielo es
estará nublado.
El primer fin de semana de la primavera llega con lluvias abundantes como consecuencia de las bajas presiones que dominan en nuestro país. Hoy sábado ya llueve en muchas regiones y lo va a seguir haciendo. Lloverá con especial intensidad en zonas donde el agua es muy necesaria, como Andalucía Occidental y Extremadura. De todas formas, las lluvias pueden ser frecuentes en otros puntos del oeste peninsular y por la tarde también en la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía Oriental y este de Castilla-La Mancha. Tan solo quedará al margen de las precipitaciones el nordeste, que ya recogió abundante agua a comienzos de la semana. Nevará por encima de los 1.400 metros, también lloverá en el norte de las Islas Canarias más montañosas. Y mañana domingo, Eugenia.
Mañana será también un día lluvioso, las precipitaciones son posibles en cualquier punto de nuestro país, incluidos los archipiélagos y ciudades autónomas, pero alcanzarán especial intensidad en el sur de Andalucía y en el entorno de la Comunidad Valenciana. Precaución, porque allí las lluvias pueden ser fuertes y persistentes y estarán en muchos casos acompañadas de tormentas. La cota de nieve se situará en torno a los 1.400 metros. Las temperaturas serán este fin de semana un poco más frescas que en jornadas anteriores, aunque no podemos hablar de frío intenso.
Estamos con la previsión del tiempo en este primer programa de la primavera. Y estamos con la previsión del tiempo gracias a los amigos de Mercedes-Benz. El lunes seguiremos bajo los efectos de las bajas presiones y llegarán vientos húmedos procedentes del Mediterráneo. Con esta situación lloverá en el Cantábrico Oriental, Aragón, Cataluña, este de Castilla-La Mancha, Levante y Andalucía. Las precipitaciones más intensas se producirán sobre todo en la Comunidad Valenciana, aunque no descartamos chubascos intensos en Murcia, Andalucía Oriental, Melilla y área del Estrecho. Nevará en los Pirineos y zonas de montaña de la mitad oriental peninsular. En esta ocasión las lluvias serán menos probables cuanto más al oeste nos encontremos. En Canarias también puede llover con intensidad, sobre todo en el norte de las islas más montañosas. Las temperaturas subirán en el centro y sur peninsular, mientras que bajarán por el norte. Y a partir del martes, aunque con una cierta prevención porque las cosas no están muy claras, Eugenia.
La jornada del martes parece que será lluviosa en el área mediterránea, desde aproximadamente el sur de Cataluña hasta el Estrecho, pero donde lloverá con más intensidad será en el sur de la Comunidad Valenciana, Murcia, Almería y puntos del este de Castilla-La Mancha. También lloverá en Melilla y no se puede descartar algún chubasco en Baleares. Seguirán las precipitaciones en el norte de las Islas Canarias. En el resto de España, sin embargo, el martes será una jornada soleada y sin precipitaciones y con temperaturas en ascenso. Más allá del martes, la incertidumbre es muy grande en la predicción, pero es posible que a partir del miércoles lleguen vientos del oeste y noroeste a la península, que traerían lluvias principalmente a Galicia, Asturias, oeste de Castilla y León y zonas próximas, aunque no se pueden descartar en otras zonas de la península. Las temperaturas bajarán y posiblemente se produzcan heladas nocturnas en el norte y centro peninsular.
La primavera, que comenzó ayer 20 de marzo a las 4:50 hora oficial peninsular, probablemente será más cálida de lo habitual en España, según la Agencia Estatal de Meteorología. Además, el avance de la tendencia del tiempo previsto para el periodo de abril, mayo y junio indica que lo más probable sea que llueva menos de lo habitual en el tercio norte, principalmente en Galicia y Asturias. Sobre el resto de España indica que no existe una tendencia clara. Y el Real Decreto con medidas, el Real Decreto Ley, con medidas urgentes para afrontar las consecuencias de la crisis del coronavirus, incluye una dirigida en concreto a los titulares de explotaciones agrarias que pidieran préstamos por la sequía de 2017. Estos agricultores podrán acordar con las entidades financieras prolongar hasta en un año el periodo de amortización de esos préstamos. El plazo para solicitar esta moratoria es de 4 meses, hasta el 18 de julio de este año. Y Juan José Álvarez, querías hacer alguna precisión al asunto del transporte, del problema del transporte de la gente que trabaja en el campo.
Sí, bueno, dos cosas nada más. Nosotros ya nos hemos dirigido al Ministerio de Agricultura para que, en coordinación con Interior y con Fomento, elaboren una orden específica en el tema del transporte de las personas que van a las explotaciones y de los trabajadores, ya que estamos, pues eso, a criterio de interpretaciones de comunidades autónomas, y en este caso no nos beneficia por las multas que ya estamos teniendo para ir a las explotaciones. Eso por un lado. Y luego, por otro, quería comentar que en el Boletín Oficial del Estado de hoy ha salido una orden en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. Y en uno de sus puntos, en el artículo 1 concretamente, dice que en el caso de cierre de las vías o restricción a la circulación de determinados vehículos, quedarán exceptuados los siguientes vehículos, entre otros. Y entre otros están los vehículos de transporte de ganado vivo, los vehículos destinados a la distribución de alimentos y el transporte de mercancías perecederas, entendiendo como tales las recogidas en el Acuerdo Internacional sobre Transporte de Mercancías, así como las frutas y verduras frescas en vehículos que satisfagan las definiciones. Es decir, están apareciendo al Boletín Oficial del Estado todos los días nuevas medidas que son muy directas también para el campo español, ¿no?
Bueno, pues ahí queda esa noticia de última hora de lo que aparece en el BOE. Si te parece bien, antes de acabar el programa, lo recordamos. Muchas gracias, Juanjo.
Gracias a vosotros. Seguimos.
Hablamos de los problemas que hay con los claveles y con la flor cortada. El mensaje de salida.
Para llevar a la familia de viaje, a tu cuadrilla de especialistas al trabajo e incluso a la delegación japonesa de Aikido. De casa al trabajo y del trabajo a donde tú quieras. La Vito Tourer de Mercedes-Benz es toda una profesional en el transporte de personas, líder en consumo y mantenimiento y con hasta 9 plazas. Vito Tourer de Mercedes-Benz. Quiere, puede, hace.
El producto nacional, por favor.
Soy producto nacional.
El sector agrario ha asegurado que el abastecimiento de sus productos está garantizado en toda España gracias al trabajo y al esfuerzo de agricultores y ganaderos. Desde la declaración del estado de alarma, organizaciones agrarias, cooperativas y asociaciones han lanzado el mensaje de que continúan produciendo incluso a un ritmo mayor de lo habitual. Por ejemplo, las cooperativas agroalimentarias andaluzas han apuntado que estos días trabajan a destajo para garantizar ese suministro y han llamado a la calma y garantizado la normalidad. Asimismo, gran parte de las cooperativas oleícolas y de aceituna de mesa, en las que se concentra más del 70% de la producción en esa región, han tenido que mantener la producción durante las 24 horas del día para surtir a sus clientes nacionales e internacionales que no dejan de realizar pedidos. Un ejemplo, Oleostepa ha establecido un plan de contingencia frente al COVID-19 para asegurar la continuidad de su actividad. Por su parte, la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería ha garantizado su capacidad productiva o ha garantizado la capacidad productiva de sus empresas para el abastecimiento alimenticio de la población española. En el sector del porcino, el presidente de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca, Manuel García, ha asegurado que las granjas, transportistas e industrias mantendrán su actividad dentro del estado de alarma porque su primer compromiso con el consumidor es asegurar su abastecimiento incluso en situaciones complicadas. Unión de Uniones ha querido poner en valor el trabajo de agricultores y ganaderos, pero al mismo tiempo ha cuestionado a los ayuntamientos que están cerrando la opción de venta de los productos de los agricultores en mercados de abastos, mercadillos o alhóndigas, cuando por otra parte se insta a garantizar la distribución alimentaria. Son tan solo algunos ejemplos de las noticias que nos han ido llegando en estos días. Y ahora vamos con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Tengo un tractor amarillo.
Y a veces la innovación consiste en hacerlo de toda la vida, aunque parezca un contrasentido. Y esto es lo que se está haciendo en muchos pueblos y localidades de España. Utilizar los aperos agrícolas, utilizar la maquinaria agrícola, y como los tractores y los aperos, para con una solución de agua y lejía desinfectar las calles y los espacios públicos. Nos han llegado noticias desde múltiples rincones de toda España de que los agricultores y los ganaderos estaban haciendo eso. Un ejemplo, lo que han hecho en Córdoba. Saludo al presidente de Asaja Córdoba, don Ignacio Fernández de Mesa. Muy buenos días.
Buenos días, don César.
Aparte de continuar con su actividad habitual, los agricultores han sacado los tractores y sus aperos a la calle para tareas de limpieza y desinfección, ¿no?
Así es, la verdad es que tenemos una gran preocupación, no solamente la sociedad, sino nosotros mismos con el problema del coronavirus. Y en fin, es que en realidad pues hay que ir al campo y estamos entre personas, con lo cual debemos de ser muy estrictos y colaboradores nos venga a paliar y terminar con esta situación. Y en ese sentido, pues nos hemos puesto en contacto con todos los socios nuestros, con ayuntamientos, con la Diputación, con la Asociación del Gobierno y la Delegación del Gobierno, y nos venga a ofrecer nuestra maquinaria, y que se pueda desinfectar no solamente las calles de las ciudades, sino solamente también edificios o lugares en los que sea difícil acceso. Y ahí andan muchos agricultores involucrados en este tema, ¿no? En no pocos municipios de la provincia de Córdoba. Yo creo que es un apoyo, es una ayuda importante que permitirá de alguna manera sujetar un poco este coche que va sin frenos cuesta abajo, que es el coronavirus.
Y la solución, lejía y agua, ¿no?
Lejía y agua, es un hipoclorito más agua. Es algo similar a la lejía, que es lo que se está mezclando, algo verdaderamente sencillo. Y como acaba de decir hace un momento, algo tradicional, sin grandes complicaciones de productos químicos.
Pues muchas gracias, don Ignacio Fernández de Mesa. Muy buenos días.
Buenos días, don César.
Desde Almendralejo, Badajoz hasta Lérida, pasando por Ciudad Real, Toledo, Madrid, La Rioja, Jaén, Córdoba, Málaga o Cádiz, entre otras provincias, los agricultores han puesto a disposición de las autoridades competentes sus equipos atomizadores. Aquí da otra prueba de la solidaridad del sector agrario.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
El sector de la flor cortada. El sector de la flor cortada en España es uno de los más afectados por la situación creada por el coronavirus. Los productores han visto clausurados sus puntos de comercialización, la venta de flores y plantas ornamentales se ha hundido y los miles de profesionales que viven de las flores están sumidos en la desesperación, según han denunciado las organizaciones agrarias. Don Luis Manuel Rivera, responsable de Flor Cortada de COAG Andalucía. Muy buenos días.
Buenos días, don César.
Situación.
Situación catastrófica, ruinosa. Es una pena. Tenemos las cámaras llenas de flores, los invernaderos llenos de flores, ya estamos tirando, vamos, destruyendo flores. Y la situación es muy negra, muy oscura, no sabemos a dónde va a llegar esto.
¿Sus peticiones?
Pues nosotros estamos pidiendo a administración y al gobierno central, todas las administraciones, pero sobre todo al gobierno central, que nos den ayuda directa y ayudas fiscales para poder soportar la pérdida que, bueno, la pérdida que estamos teniendo, porque es que el sector, como no tengamos una inyección de dinero, no se muere, vamos, se muere, porque tenemos una producción de hace 4 meses para atrás, que tenemos invernaderos super modernos, con calefacción, luces, pantalla de ahorro energético, incluso con ordenadores para temas de clima y eso, y ahora cuando llega esta fecha, que cuando está el 70-80% de la producción, cuando está todas las fiestas que han suspendido, como las fallas, todos los eventos, todos los congresos, ya la Semana Santa, el Día de San José, eso a nivel nacional. A nivel internacional lo mismo, teníamos contrato con Inglaterra, teníamos vendía flores para todo el sur de Europa para la Semana Santa, para lo que es el norte de Europa para la Pascua, y todo eso ha ido al garete, ha quedado todo en stand-by.
¿Se han cancelado entonces todos los pedidos? ¿Se han caído todos los pedidos?
Todos los pedidos. El 100% de los pedidos han cancelado. Estamos ahora que no sabemos los agricultores qué hacer, porque ya le digo a usted que tenemos los invernaderos en peta de flores, porque estamos en plena primavera, era la máxima producción, es cuando se aglomeran todas las fiestas y vienen todas las comuniones, vienen todos los eventos, vienen las bodas, bautizos, todas las fiestas en general, y no en general a nivel nacional, sino ya a nivel internacional, y estamos aquí en una situación que no sabemos por dónde vamos a salir.
Bueno, pues seguiremos el asunto con atención y en próximas semanas volveremos a hablar con ustedes a ver cómo evoluciona el problema. Que quede de manifiesto que hay un problema gordo en el sector de la flor cortada. Muchas gracias, don Luis Manuel Rivera. ¿Por dónde anda usted hoy? ¿En qué lugar?
Pues estoy en una explotación agraria con un agricultor que me ha llamado.
Pero ¿en qué localidad me refiero? ¿Está lloviendo por allí o no?
En Chipiona.
¿Está lloviendo?
Sí.
¿Que si está lloviendo?
Sí, está lloviendo.
Bueno, pues muchas gracias, don Luis Manuel. Muy buenos días. Saludos a todo este sector. Seguimos en Agropopular. Hablamos ahora del CAVA. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado las restricciones a las nuevas plantaciones de viñedo para cava aprobadas para el año 2018. En la resolución del Ministerio de Agricultura de diciembre de 2017 se establecía un límite de nuevas plantaciones de viñedos en la denominación de origen cava para el año siguiente, 57,4 hectáreas, que en su momento fue recurrida por Extremadura. Según ha señalado la Unión de Extremadura, el citado tribunal insta al Ministerio a aprobar una nueva resolución que tenga en cuenta los intereses de todas las regiones de producción de cava en España, como las zonas de Requena en la Comunidad Valenciana y Almendralejo en Extremadura. El Consejo Regulador de la denominación ha mostrado, por su parte, su desacuerdo con la sentencia y ha señalado que la recomendación para esa limitación de superficies se tomó democráticamente por los representantes escogidos por los viticultores de los 159 municipios que componen la denominación. Y ahora llega el momento de la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por los cereales. Si hubiese que apostar por una tónica predominante en el mercado interior, pues sería la repetición de precios, aunque también se han registrado algunas bajadas. Nos dicen los comerciantes, que operadores comerciales, que hemos pasado una semana muy extraña. Mientras la mayoría de los ciudadanos están en sus casas, el sector agroalimentario ha estado trabajando a pleno rendimiento, incluso por encima de su capacidad para suministrar todos los alimentos que demandan los clientes. Esto ha provocado también demanda de cereales e incluso que alguna operación se haya hecho a 1,02€ por encima del precio de la semana pasada, aunque la tónica general haya sido la repetición. Y también algunas bajadas, como la lonja agropecuaria de Toledo, el maíz de secadero 184€, caída de 2€, la cebada entre 170 y 176, caída de 2€, el trigo pienso 193 y el trigo panificable 213€, en ambos casos caída de 2€. En la lonja del León, repetición generalizada, y en Salamanca la cebada 176€, repetición de precios. Pasamos a otros productos, Eugenia Rubio.
Por ejemplo, las frutas, la lonja del Ebro dejó sin cambios los precios tanto en pera como en manzana. Las cotizaciones de las peras se sitúan ahora entre 30 y 70 céntimos de euro por kilo en almacén y las manzanas entre 30 y 70 céntimos de euro por kilo también.
En cítricos, las lluvias y la situación actual han incrementado las compras y la recolección según la lonja de Valencia, donde se han recogido algunas subidas entre las naranjas y repeticiones. En mandarinas, las cotizaciones de las naranjas oscilan entre 23 y 41 céntimos de euro por kilo. Las mandarinas se mantienen entre 23 céntimos de la hortanique y 1,20€ por kilo de la Orri. ¿En aceite de oliva qué ha pasado?
Pues esta semana no se han anotado tampoco cambios en los precios en origen del aceite. Fuentes de Oleostepa señalan repeticiones por la escasa actividad. Se han cerrado operaciones en extra a 2.350€ por tonelada, en virgen a 1.900€ y en lampante a partir de 1.800€. La lonja de Extremadura volvió a registrar repeticiones generalizadas y el pulre de la Fundación del Olivar mantuvo sin apenas cambios también los precios en relación con la semana anterior.
Y el fruto seco sin precio, la lonja de Albacete no fijó precios esta semana al coincidir su día de celebración con la festividad de San José, al igual que Mercamurcia. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
A punto de que sean las 9:29 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Continuamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma y te mentalizas de que no va a ser fácil. Lo paramos cada vez que te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos cuando te reúnes por videoconferencia y evitas lugares concurridos. Lo paramos cuando no compartes información falsa y ayudas a nuestros profesionales sanitarios. Lo paramos y confías en que vamos a superar esto.
Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Línea Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1.
Tengo muchas coberturas.
Duelista 2.
Pues yo con Línea Directa tengo muchas más y pago mucho menos.
Para el Duelista 1, dentro lluvia de pañales sucios.
¡Qué peste!
Solo hay un seguro imbatible, Línea Directa. Asegura tu coche 12 meses y paga solo 6. 902-123-123, 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Quédate en casa. Mejórate en casa, escucha en casa, aprende en casa, lee en casa, comparte en casa, juega en casa, ríe en casa, saluda en casa, apoya en casa, felicita en casa, promete en casa, canta en casa. En Orange hacemos todo lo posible para que estos días estés más cerca de las personas que quieres. Quédate en casa, conéctate en casa, por ti, por todos, por un uso love de la tecnología. Orange.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El periódico La Razón quiere estar más cerca que nunca de la sociedad. Por ello, desde nuestra página web, retransmitiremos diariamente en directo y en abierto para todo el público la Santa Misa desde la Catedral de Valencia. Todos los días a las 9:30, en directo en larazón.es. Y los domingos, a las 12, con el Cardenal Antonio Cañizares.
Tú lees la sigla STAE y no sabes muy bien qué significa. Casi seguro que es algo en inglés. O la T es la sigla de Tutti Frutti. Poh, ni idea. En Bankia hemos creado otras siglas como EACQ. Estoy aquí cuando quieras. Que se recuerdan mejor y sirven para decirte que contactes con tu gestor cuando lo necesites. Bankia. Así de fácil.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Accede online desde tu móvil, ordenador o tablet a toda la información de producto, precios y stock en bricomart.es. Ante todo, profesionales. Bricomart.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, esta emisión correspondiente al 21 de marzo de 2020, la primera de la primavera, y lo hacemos repasando los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. El sector agroalimentario europeo pide a Bruselas que garantice el funcionamiento del mercado único europeo y adopte medidas para eliminar las trabas al transporte de mercancías y trabajadores. Más, Eugenia.
La Comisión Europea ha retrasado la presentación de su estrategia de la granja a la mesa hasta el 29 de abril. También ha aplazado hasta esa fecha la estrategia sobre biodiversidad.
La Junta de Andalucía ha establecido una serie de medidas excepcionales para flexibilizar las campañas de saneamiento ganadero y cumplir el estado de alarma.
La Asociación Valderrey Pueblo Unido ha recogido 117 alegaciones y más de 1.000 firmas en contra de la macrogranja que se quiere instalar en Bustos, en León.
La incidencia de la varroa y sus efectos negativos en la apicultura extremeña han crecido en el último año como consecuencia de la ausencia de lluvias y de unas temperaturas más altas de lo habitual.
En el mercado del porcino de capa blanca se han registrado esta semana bajadas en los animales cebados ante la situación de incertidumbre existente en el mercado. El lechón también ha bajado, arrastrado por el cebo.
En los precios de los corderos predominaron las repeticiones a lo largo de la semana ante la escasa demanda interna. La lonja de Extremadura cerró ayer sin precios por la falta de operaciones, repeticiones también en las canales de vacuno.
En el caso de los conejos, sin embargo, la semana termina con repuntes ante el aumento de la demanda. Los pollos, por su parte, repiten.
En cuanto a los huevos, ninguna lonja ha fijado precios a no alcanzarse acuerdo entre los miembros de las mesas. La oferta pedía subidas importantes que no llegaron a reflejarse. Y tenemos una noticia de última hora que aparece en el Boletín Oficial del Estado, que está escudriñando hasta en sus detalles más pequeños Juan José Álvarez, el experto agrícola del aspecto fiscal de Asaja. Juanjo, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días, César, de nuevo. Aquí vamos con noticias de última hora y en el Boletín Oficial del Estado de hoy se ha publicado la orden ministerial que amplía en todo el territorio nacional hasta el 15 de mayo la fecha límite para la presentación de la solicitud única de ayudas de la PAC 2020. O sea que esto ya se ha recogido en una orden publicada en el día de hoy.
Y estamos a la espera de que salga la siguiente orden ampliándolo hasta el 15 de junio, ¿no?
Este hasta es el primer 15 de paso. Junio, efectivamente. Efectivamente, así es.
Perfecto. Lo que daríamos muchos por estar viendo el mar en estos momentos, por lo menos que sea con la música.
El mar que un día fue espejo de mi amor.
Sigue en marcha nuestro concurso. Todavía están en juego esos tres lotes de nuestras camisetas correspondientes al 35 aniversario. E intentamos mantener el mayor grado posible de normalidad. Eso sí, como estamos bajo mínimo, no se puede concursar a través del teléfono, sino solamente a través de nuestra web, www.agropopular.com, y también a través de las redes sociales. Solo nos tienen que decir el nombre de un pueblo que es importante para usted en su vida y que porque consideran bonito, porque nacieron allí, porque allí conoció a su actual mujer, en fin, lo que ustedes consideren importante. Lo tienen que hacer también a través de la, o lo pueden hacer a través de las redes sociales, Mamen.
Sí, primero tienen que abonarse, como decimos, cada sábado, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir si aún no lo han hecho, y además es imprescindible para poder optar a nuestro premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag de este sábado, almohadilla agropopular primavera 2020, almohadilla agropopular primavera 2020, con el que ya somos tendencia, como decía hace un ratito. También pueden concursar a través de Facebook, en este caso entran en facebook.com/agropopularcope y aquí se lo tienen que pulsar en me gusta si aún no lo han hecho. Y no se olviden de entrar en Instagram, nuestro usuario, agropopular.
¿Algo que hayan dicho?
Pues empiezo ahora por Facebook, si te parece. Por ejemplo, Eduardo Vara decía que su pueblo preferido es Alofaina, en Málaga, porque ahí están sus raíces y tiene varios olivos aloreños. José Colino apunta a Andújar, Jaén, allí nació, y recomienda la romería de la Virgen de la Cabeza, una de las más antiguas de España. Y Francisco José Morillo, también en Facebook, apunta al Viso de Alcor, nos lleva hasta este pueblo de Sevilla, que dice que es un pueblo agrícola, ganadero e industrial, donde él nació.
¿Alguna cosa más o voy con José David Díaz Moedano?
Pues si quieres te digo alguna llamada de correo, algún escrito de correo rápidamente. Por ejemplo, Arturo Fuentes, que nos dice Arcos de Turcos en Pontevedra por los días de juventud y de campo que ha vivido allí. E Isabel Santolaria, que nos lleva hasta Bolea, en Huesca, porque es su pueblo y tiene una colegiata muy bonita.
José David Díaz Moedano, Córdoba, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, César.
Algo vía Twitter.
Muchísimos mensajes los que nos están llegando. Luis nos dice que como pueblo, Peralejos de las Truchas, y añade que es el primer pueblo por el que pasa el río Tajo. Dihuega, pueblo de mi marido y donde aprendí el trabajo del campo, nos dice Alejandra. Ana Moyano también nos dice que Frigiliana no puede faltar en este concurso. Alfonso Martínez nos dice que un pueblo especial para él es Hornacho, donde es médico de familia, y además añade que la población está cumpliendo a rajatabla con el quédate en casa. Alberto Cruz,
toma,
desde Santa
toma,
Cruz.
Toma referencia para hablar con él la próxima semana. José
de acuerdo,
David.
César. Alberto Cruz, desde Santa Cruz de Tenerife, también nos dice que han amanecido hoy con una de las mañanas más frías del año. Carabaña, nos dice Gregorio Rodríguez, por los recuerdos de su infancia. Y para terminar, Navalvenga, en Ávila, paraíso del melocotón, es el pueblo con el que se queda nuestro agrotuitero Javier Arrondo.
Efectivamente, el paraíso del melocotón en esa zona. Gracias, José. Así David.
Es. Gracias.
Vamos ahora con un consejo.
Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Todo desde tu móvil, fácil y seguro. Paga con el móvil, consulta movimientos y recibos, aplaza el pago de tus compras. Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Descárgala ya para iOS y Android. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Hoy nos vamos a Bruselas no con la sintonía habitual, sino con una canción para una crisis.
Escucha, hermano, la canción de la ley.
La Comisión Europea intenta evitar que la epidemia de coronavirus que se extiende por Europa suponga distorsiones en el abastecimiento de alimentos. De momento ha hecho unas recomendaciones a los Estados miembros para que eviten la formación de atascos en las fronteras interiores y para permitir el transporte de mercancías a pesar de los controles establecidos para luchar contra el virus. Más datos, Eugenia.
Sin embargo, el sector agrario y agroalimentario comunitario está preocupado porque se han registrado retrasos y dificultades en las fronteras nacionales para el paso de ciertos productos agrarios y manufacturados. También hay trabas a la circulación de trabajadores, lo que hace temer una posible falta de mano de obra en el campo ahora que comienzan las campañas de primavera. Las organizaciones que representan a los productores, la industria y los comerciantes advierten que su capacidad para proporcionar alimentos para todos depende de que siga funcionando el mercado único europeo y piden a la Comisión que vigile el precio de las materias primas y del transporte, así como las prácticas comerciales desleales.
Estas cuestiones podrían abordarse en una próxima reunión del Consejo de Ministros de Agricultura, cuya fecha no se ha fijado, aunque sí se ha dicho que será entre los días 23 y 25 de marzo, es decir, entre el lunes y miércoles de la próxima semana. Será por videoconferencia y a ella asistirán dos comisarios, el de Agricultura y el de Medio Ambiente y Pesca. También se va a celebrar una reunión extraordinaria del Parlamento Europeo. Tendrá lugar el jueves y se centrará en debatir y votar las primeras iniciativas planteadas por Bruselas para afrontar los retos de la pandemia. Y la Comisión Europea ha decidido retrasar la presentación de su estrategia de la granja a la mesa para el próximo 29 de abril. Sin embargo, esta fecha podría volver a modificarse en función de la evolución de la crisis del coronavirus. También se ha aplazado hasta el 29 de abril la presentación de la estrategia sobre biodiversidad de cara al año 2030. ¿Y cómo está viviendo la cadena agroalimentaria francesa la situación?
Pues un poco como aquí, ha habido una nota que ha publicado el conjunto de la cadena alimentaria francesa, que ha celebrado también una reunión por videoconferencia para abordar la crisis del COVID-19. Aunque apoyan las decisiones de su gobierno para contener la epidemia, coinciden en que en algunos casos no pueden mantener su actividad manteniendo al mismo tiempo las normas sobre distancias entre personas y otras limitaciones. Piden, por tanto, que se levanten algunas barreras técnicas, administrativas y de otro tipo que permitan el correcto funcionamiento de la cadena, desde el productor hasta el consumidor, pasando por la parte logística, para poder cumplir con su función de alimentar a la población.
Pues finalizamos así la crónica de Bruselas.
Mira qué nubes vienen por ahí.
Sí, hija. ¿Y sabes qué significa eso?
Pues que va a llover.
Que va a llover. Y que es el momento de anticipar la PAC.
En el campo la experiencia lo es todo. Por eso donde algunos solo ven nubes, tú ves que es el momento de anticipar tu PAC. Y te ofrecemos toda nuestra experiencia para que lo hagas de la forma más fácil. Anticipa tu PAC en el Santander, porque toda nuestra experiencia es tuya. Llévate una estación meteorológica con pluviómetro digital por anticipar al menos 2.500 euros. 6.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Los que viven del cordero,
como la temperatura en el sur es menos dura,
pasan por una situación dura y complicada, porque los lechazos no se venden y los cochinillos tampoco se venden, ya que la mayor parte de la producción de estos animales pues va a la restauración, que está cerrada. Las organizaciones agrarias han puesto de manifiesto esta situación, especialmente en Castilla y León, y han pedido medidas. Don Aurelio González, secretario general de UPA en Castilla y León, muy buenos días.
Hola, buenos días.
La situación y las medidas que piden.
Bueno, pues la situación es la siguiente. Al cerrar los restaurantes y los bares, pues el consumo de lechazo y cochinillo pues se ha cerrado prácticamente, porque es una carne que a diario no se suele utilizar por parte de las familias. Y solo se deja para celebraciones, para restaurantes. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, en Castilla y León, la IGP de lechazo de Castilla y León, que son más de 800 ganaderos de las razas churra, castellana y ojalada, que, bueno, solo viven de eso, y ahora mismo pues tienen cerrado todos, más del 90% del mercado. Lo que estamos diciendo es que son unos autónomos más, son unos ganaderos que están afectados por el coronavirus, y lo que pedimos es, primero, dos cosas. A la Consejería de Agricultura de Castilla y León ya le hemos trasladado el problema, desde UPA se lo pasamos el sábado pasado. Tengo constancia que se va a iniciar una campaña de consumo de carne de lechazo y de cochinillo.
Sí, ahora nos lo va a contar el consejero de Agricultura.
Y luego al Ministerio de Agricultura lo que estamos pidiendo es que los ganaderos se puedan acoger a las medidas de autónomos que se han sacado ahora de estas ayudas, porque son, seguramente van a estar afectados en más del 75% de su facturación, va a decaer.
Espere un momento, don Aurelio, porque cuando hemos anunciado que íbamos a tocar el tema me ha escrito el consejero. Don Jesús Julio Carnero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Me pone usted, buenos días, en el lechazo y cochinillo estamos haciendo ya dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas?
Pues mire, muy rápidamente, en primer lugar, contactar tanto productores y distribución al objeto de que la distribución en nuestros supermercados, y así se lo hemos trasladado tanto a ANGED como a la Asociación de Supermercados de Castilla y León, puedan hacer las correspondientes promociones en los lineales en estos días. Yo creo que es importante que nos ayude la distribución, y así lo va a hacer, y me consta que ya hay varios supermercados que están interesados. Y en segundo lugar, como bien decía Aurelio, una campaña de publicidad en los medios de comunicación, bueno, pues dando a conocer estos productos tan propios y tan característicos de Castilla y León, y que ahora en este momento también los podemos consumir, el lechazo y el cochinillo, y lo podemos además consumir a buen seguro, a muy buen precio. Bueno, pues animando a los consumidores a que consuman productos de Castilla y León, consuman productos en general de los ganaderos españoles, para así conseguir que les ayudemos en esa importantísima labor que están haciendo en este momento de lucha contra esta pandemia.
Muchas gracias, consejero. Muy buenos días.
Igualmente para todos. Un saludo.
Don Aurelio, muchas gracias. ¿Algo que añadir?
Vamos a ver si el Ministerio también echa una mano y bueno, pues todos los ganaderos afectados pueden acogerse a esas medidas de autónomos que consideramos que lo son.
Pues seguiremos el asunto también con atención, porque la situación yo creo que va a ser muy cambiante con el paso de los días, y esperemos que sea para mejor. Don Aurelio González, secretario general de la UPA en Castilla y León, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Y vamos a otro sector ganadero. De los huevos, el avícola de puesta, don Enrique Díaz Lluvero, director de Improvo Interprofesional del Huevo y sus Productos. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Situación en el sector del huevo, es un producto, ¿cómo diría yo? Bueno, pues que aguanta durante varias semanas, que no tiene una fecha de caducidad de un día para otro, y ha sido un producto refugio en las compras en los últimos días, ¿no?
Efectivamente, ha habido un incremento muy importante de la demanda a nivel de huevo fresco en supermercados y en las tiendas de alimentación.
¿El abastecimiento está garantizado?
Por supuesto, está garantizado. Lo que se ha producido ahora en algunos momentos ha sido un pequeño desajuste entre oferta y demanda. Hay que tener en cuenta que toda la demanda que iba al canal Horeca se ha reducido de manera importante y ha aumentado todo el consumo que se ha hecho para fresco, para el hogar, para el consumo en el hogar. Pero bueno, son pequeños desajustes que se irán poniendo al día en esta semana.
Ello se ha manifestado en que en las sesiones de las lonjas celebradas a lo largo de la semana se decidió dejar sin cotización de los huevos ante la falta de acuerdo entre sus miembros. Los ofertantes pedían subidas muy elevadas ante el aumento del consumo al ser un producto básico en los hogares.
Efectivamente, se ha dejado sin cotizar. Realmente hay el precio a nivel de consumidor no ha variado, o ha variado muy poco. El precio a nivel de consumo interno de origen sí que ha tenido un pequeño incremento, pero que es el incremento habitual en estas épocas del año. Estamos un pelín por encima del año pasado y, sin embargo, estamos por debajo en precio de hace dos años. Es una situación absolutamente normal.
¿Cómo se conserva mejor el huevo?
Bueno, el huevo es una cosa curiosa que en las tiendas está fuera de la cadena de frío y al llegar a casa la recomendación es que se conserve refrigerado. Esto es para evitar la condensación. Si pasamos de un alimento frío, lo sacamos fuera de la cadena de frío en el traslado hacia la casa, se puede condensar humedad alrededor del huevo y puede producir algún problema. Por eso se venden sin refrigerar y al llegar a casa lo recomendable es meterlo en la nevera, ¿no?
Pero que no se ande metiendo y sacando.
Efectivamente, lo que no es bueno es meter y sacar. Hay que, si se van a consumir 4 huevos, pues se preparan 4 huevos, se les tiene un rato para que se ajusten la temperatura de medio ambiente y ya está. No hay que sacar la docena completa y luego volverla a meter, eso no es bueno.
Perfecto. Pues muchas gracias, don Enrique Díaz Llubero, director de Improbola Interprofesional del Huevo y sus productos, otro sector que continúa trabajando para garantizar el abastecimiento. Muy buenos días.
Muchas gracias, César.
Ahora es el momento de la segunda parte del comentario de mercados.
Interpork patrocina el comentario de mercados.
Y empezamos justamente con los precios del porcino de capa blanca, que se han orientado a la baja el miércoles del pasado día 19. El normal 1,510 euros. Y los lechones también han bajado, 64,50 euros, bajada de 6 euros. ¿Algún dato más, Eugenia?
Sí, hay que comentar que la incertidumbre se ha instalado en los mercados del porcino de capa blanca, tanto nacional como europeos, y los precios bajan de forma generalizada. Los movimientos operativos se han ralentizado. El lechón, empujado por el cebado, también baja.
En el porcino ibérico, en Salamanca, repetición de precios de los animales cebados, mientras que en Extremadura el ibérico de cebo ha repetido y el ibérico de cebo en campo ha bajado 10 céntimos de euro, cotizando este último entre 22,30 y 23,30. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Tenemos la misma tendencia que en semanas anteriores, o sea, repeticiones generalizadas en las cotizaciones de las canales de vacuno en todas las lonjas y mercados que se han celebrado. Aunque en el mercado interior se ha notado un repunte de ventas debido a la situación sanitaria que estamos viviendo, el sector se mantiene a la espera de las exportaciones y del comienzo del Ramadán, que debería dar el empuje definitivo a los precios.
Y pasamos al ovino.
Semana de repeticiones en este mercado muy poco activo, que llevó, por ejemplo, a que la lonja de Extremadura dejara sin cotizaciones su tablilla de precios ayer. El consumo interno se ha parado por completo ante la situación excepcional del coronavirus. La demanda se apresuró a llenar sus despensas y ahora las compras se han frenado, a lo que hay que sumar el cierre de los restaurantes y los centros de ocio. Sin embargo, las exportaciones a los destinos habituales y el inicio del Ramadán en el próximo mes de abril están dando cierta agilidad a este mercado, principalmente en los animales de más peso.
En la lonja de Extremadura no hubo cotizaciones esta semana, sin operaciones. Estamos en la segunda parte del comentario de mercados, gracias a la colaboración de Interpork. ¿Sabes qué distintivo identifica a la carne y los productos elaborados que cumplen los mayores estándares de bienestar animal del mundo? El compromiso de bienestar certificado. Así se llama el sello de certificación que avala las buenas prácticas del sector porcino de capa blanca español en materia de bienestar animal y bioseguridad. Este distintivo aporta información fiable y transparente para que el consumidor elija en el punto de venta. Este es un mensaje de nuestros amigos de Interpork, la interprofesional del porcino de capa blanca. ¿Qué ha pasado con los pollos?
Pues repetición en los precios, se sitúan entre 1,15 y 1,17 euros por kilo vivo. En los conejos vuelven las subidas, la semana terminó con fuertes subidas de hasta 10 céntimos en los precios tras las últimas repeticiones por el repunte de la demanda. Y las cotizaciones oscilaron entre 1,74 y 1,95 euros por kilo vivo. Y en huevos ya hemos comentado que no se han fijado precios en las lonjas por falta de acuerdo entre sus miembros.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
Descubre las grandes cualidades nutricionales de la carne de cerdo de capa blanca. Proteínas, aminoácidos, minerales como hierro, zinc y vitaminas del grupo B que ayudan al funcionamiento del sistema nervioso e inmunitario. Carne de cerdo de capa blanca, un alimento ideal para todas las edades. Un mensaje de Interpork, la interprofesional del porcino de capa blanca.
La canción de cinta para la crisis.
Por eso se oye este refrán, que viva España.
¿Qué me dices, cinta, que la cantaban estos días tus vecinos por la ventana?
¡Viva España!
Pues ahí queda, quedamos a la espera de sus sugerencias de canciones para la crisis que iremos poniendo en próximos programas. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales y también de nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Y saludo al consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, don Francisco Martínez Arroyo. Muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
Aportación de empresas de Castilla-La Mancha a la fabricación de alcohol.
Bueno, pues muy importante. La verdad es que me das la oportunidad de que reconozcamos aquí el compromiso de las destilerías de Castilla-La Mancha, de la Asociación de Destilerías de Adevín. Todas ellas están en este momento trabajando en la elaboración y en el suministro de alcohol, que mucha gente no lo sabe, pero que sirve para fabricar los hidrogeles y los alcoholes sanitarios que tanto utilizamos estos días, que tienen ese poder biocida, que matan los virus y que son, por lo tanto, muy necesarios en esta crisis del coronavirus. Y todo esto sale de la uva, del viñedo de Castilla-La Mancha. Una parte de los subproductos de la vinificación se transforma para uso industrial, para uso farmacéutico, y este es el caso. Y desde luego, yo creo que están dándolo todo en este momento, produciendo alcohol y mostrando la solidaridad del sector agrario, que, bueno, pues como estamos viendo, no solamente está colaborando en la desinfección de nuestros pueblos y manteniendo la actividad agraria, que nos permite tener el abastecimiento del que habéis hablado en el programa y la mejor seguridad alimentaria del mundo, como yo digo siempre, sino que además nuestro sector alcoholero está suministrando el producto base en este momento para garantizar la higiene en una crisis sanitaria como la que estamos viviendo. Yo, desde luego, César, me siento muy orgulloso de todos ellos como consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha. Aprovecho tu pregunta para agradecerles su compromiso, porque siempre están dispuestos a colaborar.
Gracias, consejero. A ver si pronto encontramos alcohol en las farmacias. Muy buenos días.
Pues muchas gracias, César. Gracias a los agricultores y ganaderos que nos escuchan por su trabajo y ánimo a todos los oyentes.
Denominación de origen protegida Guijuelo, la figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones, pieza entera, porción o loncheado, siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del jamón ibérico.
Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Todo desde tu móvil, fácil y seguro. Paga con el móvil, consulta movimientos y recibos, aplaza el pago de tus compras. Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Descárgala ya para iOS y Android. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Súbeme la radio. Los ganadores.
Mamen. A través del correo. Aquí estoy, a través del correo Inmaculada Laguna, que nos decía Montilla, en Córdoba, en Facebook, el afortunado es Dionisio Granados, que apuntaba a Villanueva de Algaidas, en Málaga, y por último en Twitter se lleva el premio Antonio Mancilla, que nos decía Los Guajares, Granada, como su municipio preferido.
Si tardan en recibir las camisetas, que no se preocupen, que es debido a la situación actual. Mago Juánjez, muy brevemente, lo que querías decir.
Muy buenos días a todos. Nada, solamente que todos los días estamos haciendo un ratito de magia y de ilusión por las noches, pues para que sacan una sonrisa por lo menos al día de las situaciones tan complicadas que se están viviendo en algunas casas y con esta situación.
Lo pueden ver colgado en nuestra web www.agropopular.com. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras. Agropopular.